temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos y amigas de Tejiendo Palabras, bienvenidos nuevamente a la emisión del Sistema Nacional de Educación Permanente. El día de hoy nos acompañan estudiantes del sistema. Pido disculpas por la voz que en estos días de lluvia nos afecta. Bueno, entonces le vamos a dar la bienvenida a los amigos y a las amigas. Hoy vamos a estar hablando de redes sociales. Vamos a ver cómo nos defendemos frente a estos asuntos, ya que uno que es medio viejito no entiende muchos de esos temas. Entonces vamos a ver cómo ellos me pueden explicar ciertos fenómenos que aún no alcanzo a entender. Entonces comenzamos por...
Mucho gusto, soy Daniel.
Hola Daniel, bienvenido.
Hola a todos, soy Milena.
Hola Mile.
Hola a todos, soy Sebastián.
Hola Sebas y...
Hola, mucho gusto, Alison.
Hola Alison, listo, entonces tenemos nuestro equipo de trabajo para ver cómo es que nos defendemos frente a las redes sociales. Primera pregunta, muchachos, quiero que me expliquen por favor qué es eso de un youtuber. ¿Qué se necesita para ser youtuber?
Pues lo que yo entiendo de youtuber es una persona que hace videos relacionados con la vida cotidiana o nos enseña cosas... O también hace videos chistosos, graciosos, que nos divierten o cosas...
Cosas graciosas.
Es una persona que busca, por decirlo así, su fama subiendo videos de cierto tema no específico pues a la plataforma de YouTube.
Yo creo que no es tan necesario. Digamos, cualquier persona puede ser YouTube en este momento. Cualquier persona puede serlo. Lo único que uno necesita es una cámara y tener internet para subir un video. Y la mayoría de personas hace esto para como para hacer divertir a la gente. Que sí, cosas así. En muchos casos. En
muchos casos para enseñar.
Por ejemplo,
Julio Profe.
¿Y quién es Julio Profe?
Él es un youtuber que enseña, pues en YouTube, le explica temas variados, desde matemáticas y a muchas cosas más.
Muchas personas dicen que, digamos, van a un colegio y no entienden lo que dicta el profesor de matemáticas, entonces buscan el tema y sale Julio Profe, es como un ángel que ha hecho que todos entendamos la matemática.
¿Verdad? Sí. ¿Así de importante?
Sí.
Hace poco yo vi que en la Feria del Libro... las entradas se arrasaron, creo que fue de las pocas oportunidades en que se vende toda la boletería de la Feria del Libro, y era porque iban a estar unos youtubers.
Ah, sí.
Lo que pasa es que la mayoría de youtubers escribieron libros, si no estoy mal. Entonces empezaron a ir, todo el mundo creyó, tomó la Feria del Libro como una oportunidad para conocer a sus youtubers favoritos.
¿Y quiénes vinieron?
Estuvo Sebastián Villalobos, Germán. Estuvo Germán.
¿Germán Media? ¿Es el mismo?
No. Germán Garmendia.
Hola, ¿cómo es que se llama?
Soy Germán.
Hola, soy Germán, en su página de YouTube está así, búsquenlo. estuvo Juan Pablo Jaramillo, creo que también estuvo Juana, si no estoy mal, la mejor amiga de él. Hubieron varios youtubers.
Estuvo buena la cosa.
Sí.
Pues sí.
¿Cuánto puede ganar un youtuber? ¿Ustedes saben eso?
Si no estoy mal, yo vi precisamente en un video en YouTube, si no estoy mal, creo que ellos ganan alrededor de $38,000 al año, si no estoy mal.
Por hablar. Pero, ¿cuál es ese fenómeno que ustedes creen que es determinante para que nazcan los youtubers? Falta de amigos... El uso de las redes sociales.
Yo creo que se da más por el uso de las redes sociales. Porque todo esto comenzó como haciendo videos en Facebook, Instagram. La mayoría, yo creo que la mayoría de youtubers empezaron así.
Desde abajo.
Y desde abajo, desde subiendo videos chistosos o como el Julio Profe subiendo videos de enseñanza a las personas. Entonces ya ahí empezó como una tendencia de que la gente los apoyaba y ellos ya entonces decidieron empezar a tener su propia cuenta en YouTube.
¿Y cuál es el que ustedes más ven?
Nicolás Arrieta.
Nicolás Arrieta. ¿Y por qué lo dices así en silencio?
porque me gusta mucho.
¿Y de qué habla Nicolás Arrieta?
Pues la verdad no creo que a ustedes les guste mucho porque más que todo él es del satanismo. Ajá. Pero no habla tanto, digamos, él hizo un libro.
Él es un loco.
Hizo un libro, pero, o sea, me pareció muy chistoso, pero a la vez me dio rabia por la gente que compraron porque perdieron la plata. Porque al final del libro le dice, compraste este libro para nada, perdiste tu tiempo y aquí no te digo nada. Y digamos empieza con que el tío lo toca. Ay, no, es que es muy chistoso.
Son como temas de cotidianidad, pero... malinterpretados. De una manera como, no tanto malinterpretados, sino exagerados, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo que yo he podido ver de los youtubers, que por lo menos de una caída hacen todo un espectáculo y el show, y es que me caí, y las risas de la gente, y ahí le meten otro tema. Sí.
Se puede decir que sí.
También es muy chistoso, no sé si ustedes no siguen a los youtubers por Facebook, yo sigo a Nico Arrieta y es muy chistoso porque cada día sube un comentario, dice hola y manda un comentario, digamos las chicas les dicen que están enamoradas, que yo no sé qué, y él como que las trata mal, pero sutilmente.
Él lo dice como él dice el mensaje del día y sube un pantallazo de un chat. De una fan que le escribe y entonces para las fans, eso, ellas creen que eso es, wow, lo
¿Y mejor. De Nicolás Arrieta, ¿de dónde es?
De acá.
No.
¿No es colombiano?
No es colombiano, pero yo tampoco sé de dónde es, pero...
Es bueno.
Pero él se había radicado acá en Colombia, si no estoy mal.
Sí.
¿Y el Rubius?
¿Es argentino? ¿Español?
Es español.
Es español.
¿Y qué tal es él?
Es bueno.
¿Si es chistoso?
Sí. Vegeta, yo veo mucho Vegeta, se me hace chévere.
¿Y qué habla Vegeta?
No, él sube sobre todo videos de videojuegos.
Videojuegos.
Habla mucho de videojuegos.
¿Videojuegos?
Sí.
Yo estaba viendo unos videos de él que días donde subía sobre un videojuego de Minecraft. Más que nada he visto videos de él sobre videojuegos de Minecraft, de Dragon Ball. Grand Theft
Auto. Todos esos juegos él sube.
¿En dónde? Se gesta o donde es la matriz o el punto más importante de un youtuber, ser joven,
no.
Ser apuesto,
pues sí, no tiene que ser apuesto, pero sí tiene que tener su gracia, porque si no tiene la gracia, o sea, nadie va a ver, o sea, digamos, yo pienso, en mi opinión, que los youtubers son personas que ganan harto porque son personas chistosas, porque
no,
hacen
todos los
cosas
casos.
Que hacen cosas chistosas, o sea, es mi opinión.
Bueno, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran que ser youtubers, ¿sobre qué hablarían? Les voy a pedir que por favor me cuenten después de corte de comerciales. Ok, vamos a un corte de comerciales y seguimos tejiendo palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, amigos y amigas de Tejiendo Palabras, estamos con los compañeros del Sistema Nacional de Educación Permanente. Estamos hablando de youtubers, de redes sociales, ¿verdad? Bueno, muchachos, si ustedes tuvieran que ser youtubers, ¿sobre qué hablarían?
Anime.
Alison hablaría sobre anime.
Casos cotidianos.
¿Casos cotidianos? Casos algo de la vida real, la Rosa de Guadalupe, tú.
¿Estéreo?
Ya existe.
Mujeres al límite, tú.
Ay.
No, pues no sería algo como, por lo menos es que la mayoría de personas son como, yo quiero subir videos de tal cosa divirtiendo a la gente y están haciendo, es como una monotonía, ¿sí me entiendes? O sea que ya todo el mundo, por lo menos la mayoría de youtubers, se centraron en hacer retos, ¿sí? Digamos el reto de no sé,
de la cubeta,
por de ejemplo. La cubeta de agua, por ejemplo.
Hay un reto de botar una botella y que caiga
sí.
Para
sí, que y entonces casi todos
los
son,
hielos
casi
que
todos
se meten en la boca hasta que
o los chitos
que se de las más
bueno, son muchos retos, entonces se meten tanto en eso y creen que están divirtiendo a la gente y lo que están haciendo en estos momentos es aburrirla ya con porque todo el mundo sube retos. Entonces yo creo que sería algo más parecido como Vicky Dávila, yo creo.
¿Ella es también youtuber?
Sí.
Sí.
Ella empezó hace poco, pero ella empezó a subir como más videos sobre como política, cosas así, dando, por lo menos en cuando estuvimos en lo del plebiscito, ella subió un video explicando lo del plebiscito en YouTube y ella abrió su cuenta y eso se llenó de seguidores en un momento.
Yo cada vez que hablo de estos temas me siento como un ermitaño que se asoma, va saliendo de la cueva y ve la luz de a poquitos. ¿Su merced de qué hablaría?
Pues yo hablaría de juegos, profe.
¿De videojuegos?
Sí.
¿Como el youtuber?
Vegeta.
¿Vegeta?
¿Y de qué juegos hablaría?
Yo de Forza, de Grand Theft Auto, de Halo, de todos esos juegos.
¿Y Sebastián?
Yo creo que yo hablaría de música y de anime también.
¿Anime también? ¿Y de música en el anime?
¿O de también cómo podría se puede
hacer anime con la música?
No creo que me metería tanto a ese tema, sino más como a la música en general. Hablar sobre los músicos, sobre los instrumentos, sobre la monotonía del músico, sobre cosas así.
Y Alison, ¿en qué te especializarías en el anime? ¿Anime colombiano? No. ¿Anime criollo?
O sea, ¿qué? ¿Qué? No. La verdad, mi anime favorito es Fairy Tail. O sea, es lo mejor. Después One Piece. Yo, digamos, trataría como las cosas que... O sea, en el momento, en el anime, no vemos. Pero si nos sentamos a mirar bien, observamos que no es tanto lo que parecía, sino que aparecen cosas ocultas.
Buscar lo implícito en el anime.
Por eso. Y además, hay youtubers.
¿Hay youtubers que ya lo hacen?
Sí, hay youtubers como Yarisan, como Dash, y bueno, otros así que se le escapan a uno normalmente, pero ya hay que lo hacen y eso, la demora es que suban el capítulo de cierto anime y ellos ya están subiendo las curiosidades.
Yo podría ser un youtuber con las curiosidades de The Walking Dead.
Profe.
¿Qué tal? Sí, sería buen
claro,
tema.
Sí, claro, profe.
¿Usted me podría hacer el fit?
No sé, profe, yo no creo.
¿Qué es ese tema del fit?
Para los que no saben, el feed.
¿De las colaboraciones?
Son como colaboraciones que se hacen entre youtubers, ¿sí? Digamos cuando tú ves que, o sea... Disculpen el sonido del fondo. Cuando digamos... ¿Cómo te explico? Alguien quiere comenzar con su cuento de que quiero ser youtuber, una y la otra, tiene un amigo que lo es. ¿Se pueden colaborar entre ellos como para coger de esa fama que tienen para empezar a tener como seguidores, para empezar a que esas personas lo vean?
Como para ser recomendado.
Ah, ok. ¿Y por lo menos todos los youtubers son persona o hay algún youtuber especie de avatar o un muñequito o algo así por el estilo?
Yo no he visto. No, anónimos.
¿Anónimos? ¿El de la máscara?
Sí, así, aparecen así y dan sus opiniones en esa forma.
Porque, por ejemplo, en el sistema podríamos tener un avatar que fuera como un youtuber que explicara las actividades de la plataforma, ¿no? ¿O sería muy complejo? ¿Ustedes qué creen?
Pues creo que sería un poco raro. Exacto. Porque normalmente es una modalidad que no se utiliza casi, pero también sería muy curioso intentarlo.
¿No les parece? ¿No les gustaría que de pronto algún oyente que quiera innovar en ese campo que nos ayude a crear un youtuber desde el Sistema Nacional de Educación Permanente?
Yo creo que nuestros tejedores también deberían opinar sobre esto. Porque nosotros podemos decir una cosa, pero nosotros no sabemos qué piensan ellos sobre esto.
Pero ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Si lo ven viable? ¿Si les gustaría?
Sí, sería curioso.
Sería curioso.
Sería curioso. Le gustaría.
Innovador.
Bueno, y además de los youtubers, ¿qué otros medios de comunicación existe, por decirlo así, de entre los jóvenes, como esas hermandades? Por ejemplo, grupos de Facebook.
Snapchat.
Ahorita eso es lo que está pegando más.
Instagram.
¿Y cómo es el Snapchat?
Sobre, digamos, tú te tomas fotos y subes tu historia, ¿sí? O sea, no que... Sí, es como algo así. Tú tomas una foto, la subes, pero es para que la vean los demás.
¿Tú tienes Snapchat?
Sí.
Sebastián.
No, verdaderamente Snapchat es una red social que todavía no quiero. No me parece
útil.
Buena. No, digamos que útil, sino que estoy conforme ahorita con Instagram. Me parece que son casi lo mismo. Entonces,
bueno,
pues...
Hagamos un recorrido de qué redes sociales utilizamos y cuál es la preferida, ¿listo? Comencemos okay. Por este lado.
Yo la que más uso es Facebook.
Facebook.
Facebook es la que más...
¿Pero cuáles tiene?
Tengo Facebook, Instagram y Snapchat.
¿Y Twitter?
También, pero ese no lo uso. Lo tengo ahí de...
Niño bonito.
Sí.
¿Y cuál de esas es la que más se utiliza?
Facebook.
¿Facebook? ¿Por qué?
Porque pues ahí es donde hablo con todos mis amigos, bro. Y pues, no solo eso, pues me gusta cuando los youtubers anuncian que van a subir nuevos episodios o nuevos videos.
¿Y lo han bloqueado?
A mí sí, profe.
¿Y por qué?
La exnovia.
Sí, la ex siempre. O uno la bloquea a ella.
¿Ah, usted también ha bloqueado?
Yo sí, profe. Bloqueo. Por ahí me mandan una solicitud y no lo conozco. Bloqueado.
¿Bloqueado de una vez?
Sí, de una.
Alison, ¿tú qué redes sociales tienes?
Sinceramente, Facebook nada más.
Yo ¿solo no soy... Facebook?
Sí, porque no tengo celular. No soy de esos jóvenes de hoy en día que son súper apegados. No, soy juiciosa. No, pero sí, la que más frecuento es Facebook, porque veo historias, también hacen videos chistosos, hablo con mis amigos.
¿Cuántos amigos tienes en tu lista?
Mil algo.
¿Mil algo de amigos?
Y de eso por ahí son 20.
¿Y esos cuántos conoces?
Siendo sincera, no, digamos, tengo unos amigos que son de México.
Sí.
Eso sí no los conozco en persona, pero el resto...
Esos son los que se llaman EPALs, Electronic Partners, o amigos vía electrónica.
Uh-huh. Ahora, okay. Ahora sí ya.
No, sí.
¿Y te han bloqueado?
La verdad, no.
¿Has bloqueado?
Yo la bloqueé.
Uf. Ay, es que son... No, no es por nada, pero es que a veces las personas son muy intensas.
Pasadas.
Y entonces toca bloquearlas.
Ok. Sebas.
Señor.
¿Qué redes sociales tiene?
Tengo... A ver. Tengo Facebook, obviamente. Twitter. Instagram. Y pues otras así que no son tan famosas, pero sin embargo las tengo por ahí.
¿Line?
No. Para eso está WhatsApp.
Ah, ok, perfecto. ¿Y cuáles son las que más utiliza? ¿La que definitivamente más utiliza?
Pues que frecuente últimamente así, también Facebook e Instagram. Pero pues Facebook tampoco ya casi la frecuento tanto.
Ok, ¿y Mile?
Pues yo tengo Facebook, Instagram, WhatsApp,
Snapchat. ¿Te han bloqueado de Facebook?
Muchas veces.
Ya ahorita nos cuentas, después Intensa. De un corte de comerciales, nos cuentas por qué te han bloqueado en Facebook.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Artefacto Bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Amigos y amigas de Tejiendo Palabras, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de los youtubers y de las nuevas tendencias de comunicación, que es un tema bastante amplio. Estamos hablando de, en este último bloque, de las bloqueadas. ¿Cuál es la bloqueada? ¿Por qué te han bloqueado, Mile?
Por intensa, no mentira. Yo creo que me bloquearon por la mayoría. Yo no puedo decir que sea por intensa, sino que me bloquearon las que eran mis amigas.
Ah, rupturas ahí, rupturas de sí, amigos.
Porque salieron muy hipócritas. Entonces tuvimos muchos problemas y me bloqueaban por eso. O yo las bloqueaba. O yo también, digamos, bloqueo a los que son así como que le escriben a uno y uno no quiere hablar con ellos y son hola, 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 ¿cómo estás? Oye, háblame, quiero ser tu amigo, hola, hola. Y es gente súper intensa que uno no, entonces uno bloquea.
Ok, bloqueo, bloqueo, bloqueo.
Bloqueo, bloqueo.
Y bueno, y aparte de eso, ¿ustedes qué grupos frecuentan en el Facebook?
Millonarios.
¿Millonarios? ¿De barras bravas?
No, no. No, pues no, o sea, no hay que comparar las barras bravas con querer un equipo en sí, ¿no? Porque hay grupos en Facebook donde sí está que barra brava, zona quinta, cosas así, ¿no? Yo más que todo es como grupitos de millonarios en donde se comparten imágenes de millonarios, información de los equipos que cuando es el partido, cositas así.
¿Y alguna vez has tenido problemas con hinchas de otros equipos que te insulten por estar?
Sí, tuve un problema hace poco sobre una foto que subí pues con la camisa Millonarios y un tipo empezó a tratarme mal, un tipo de Nacional, es que esa gente es Nacional, no mentira, un tipo empezó a tratarme mal que Nacional era lo mejor. Pues yo digo que cada quien tiene sus gustos y uno debe respetarlos. Pero empezó a tratarme súper mal y me tocó como bloquear también a esa persona. Porque, pero de resto, no.
¿Y Sebastián?
Pues
yo... ¿Ha tenido problemas que lo insulten?
Como todo, digamos que insultada así como tal, no. Pero sí, de pronto roces con personas. Pero nunca he llegado al punto de, uno, dejar que la persona estalle. Y dos, pues estar ya yo. No, soy más calmadito.
Alison, ¿y tú qué grupos frecuentas en Facebook para tu anime o noticias o qué frecuentas?
Los memes de Millonarios.
¿Los qué, perdón?
Los memes de Millonarios.
¿Los memes que le hacen a Millonarios o que Millonarios saca?
Que Millonarios saca.
Okay.
O pues también le hacen, pero pues me gustan porque a veces son chistosos, pero no ofendiendo a Millonarios ni a nadie, sino es como yo soy el más grande de todo. Y pues de una vez subí uno y me dio fue mucha risa porque pues mis amigos, casi nadie es de Millonarios. Todos son Santa Fe, Nacional. Entonces
empezaron... Hago la claridad, Santa Fecito lindo.
Ay, ¿qué tal?
Bueno, y pues yo no soy de esas personas que se pelean por un equipo. No, yo me encanta Millonarios, veo los partidos, me gustaría ir al estadio a verlo jugar. Pero esas personas que cogen y tratan mal a una otra persona, no. Digamos, subí un meme y un chico me dice que empezó a hablarme de La Paz, que Millonarios era como La Paz, que yo no sé qué. O sea, sacan un tema, lo revuelven con otra cosa que no tiene, o sea, nada que ver. ¿Qué le vemos a Millonarios con lo del plebiscito? O sea, yo sinceramente no le veo nada.
Yo pues, profe, yo sigo mucho equipos como el Real Madrid y todo eso.
A la Madrid.
Y pues también me gusta Millonarios, pero pues aquí en Colombia como que no hay derecho de ponerse uno la camisa. Porque uno sale a la esquina y o lo matan o lo insultan por tener la camisa de su equipo preferido en Colombia.
Es complicado ese asunto, ¿cierto, muchachos?
Sí.
Pero por lo menos yo tengo la camisa, yo tengo la camisa y yo salgo a la calle así. A mí, que me insulten.
Es eso, que
me da igual.
Por una eso se ponen la camiseta de Batman.
Un primo salimos con la camisa de Millonarios, eso fue cuando fue un clásico acá en Bogotá de Santa Fe, Millonarios, no, es que y fuimos al Campín a ver el partido. Y saliendo habían muchos barristas de Santa Fe.
Y ganamos.
Y eso fue cuando ganamos y pues todos ofendidos, o sea...
Pues todos... yo digo una cosa también, es que acá en Colombia o bueno, en varias partes del mundo no se respeta eso. Por lo menos acá a ti no te van a respetar que tú te pongas una camisa de tal equipo. Por eso es que cuando hay clásico yo me pongo la camisa, sea Millonarios Nacional o sea Millonarios Santa Fe. yo me pongo la camisa, pero yo no salgo a la calle, porque esos partidos son muy bravos y la gente se desquita con uno.
O Millonarios Nacional.
Uy, esos partidos son muy...
son muy fuertes.
Bueno, amigos, vamos llegando al final del programa de hoy. Vale la pena agradecerles y hacerles la invitación para que sigan participando. Les recuerdo que Tejiendo Palabras es un programa de ustedes y para ustedes. Como lo venimos hablando hace algún tiempo, es tratar de buscar la voz de los que no tienen voz, ¿verdad? Si quieren participar en el programa, si quieren hablar de algo que les haya sucedido, si quieren, tienen algún tema que les quisieran compartir con nosotros acá, recuerden que pueden escribir un correo a juan.calderon@unat.edu.co. También recuerden seguirnos en Facebook, en Bachillerato UNAT, con el hashtag Tejiendo Palabras, hashtag CBachillerUNAT, hashtag a un clic de ser bachiller. Los invito a que creemos un usuario de Tejiendo Palabras en Facebook, una página, para que se puedan comunicar con nosotras y con nosotros los estudiantes. ¿Qué dicen? ¿Se comprometen aquí a crear un usuario en Instagram, a crear un usuario en Twitter, a crear un usuario en Facebook? Entonces, dentro de pronto tendrán noticias de Tejiendo Palabras en las redes sociales. Amigos, no queda más sino agradecerles por estar acá y no sé cómo se quisieran despedir a la manera youtuber. ¿Cómo les gustaría hacer su despedida youtuber?
Chao, chao.
Chao, chao.
Un saludo para mi mamá.
Ah, bueno, sí. ¿Y cómo es el nombre de tu mami? Nómbrala completa.
Luz Alicia Forero Camacho.
Bueno, a la señora Lisa.
Luz
Alicia Forero Camacho, un saludo y un abrazo fuerte, que tiene una hija con pinta de comunicadora social.
No lo escuches, mami.
No, pues, gracias por todo y adiós.
Sebastián se compromete a acompañarnos en las emisiones aquí en adelante, ¿sí o no, Sebas?
Sí, claro, acá todos los días que haya programa aquí estaremos acompañando.
Bueno, esto fue todo por el día de hoy y nos encontraremos en una nueva oportunidad pronto.
Primeramente gracias a todos por la invitación y no, muchas gracias. También un saludo para mi mamá.
¿Pero nombre?
Andrea Morales.
¿Cómo?
Andrea Morales.
A la señora Andrea Morales un saludo y un abrazo fuerte, que el hijo también tiene una pinta de comunicador tenaz.
Te amo, mami, perdón por el plato que rompí.
¿Cómo se llama tu mami?
Elena Becerra.
A la señora Elena Becerra también. A la Mangarita García, la madre de Gerardo. Amigos y amigos, quedamos tejiendo palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.